Ripollet, bienvenidos una noche más aquí a Lágrimas de Celuloide, volumen 2, ¡vamos! Antonioni, Godard, Truffaut, Fellini, debate, música, vamos, lágrimas. Muy buenas noches, aquí un día más para hablar de esta cosa del cine, en Lágrimas de Celuloide, volumen 2. Y ya sabéis, Ripollet, si queréis entrar en directo, sin ningún problema, para hablar de cine, en el 935942164. Y vamos a presentar el equipo. Hoy tengo, para mí es un honor, vamos, Javi el Fresco está conmigo.
Hola, ¿qué tal?
Le hemos convencido aquí al crack de la radio para que participe en el programa de hoy.
Me habéis picado. Te he picado. De hecho, ¿eh? Me habéis empezado a hablar ahí, no sé qué, venga, entra. Bueno, pues entro. Gracias a vosotros por invitarme.
No, que sepas que Albert Puyo se va a enfadar contigo, porque ¿por siempre qué? Está diciéndome que entre Javi, que entre Javi, que entre Javi. A ver si convencemos a Javi hoy, que no está él.
Ya. Hoy bueno. Tenía libre y bueno. Me habéis pillado.
Me alegro mucho que estés con nosotros, Javi. En panel de control, como no, Jordi Puy, Terminator, Jordi Puy. Y aquí presentando el programa en directo, Quimet 007, Ripo a tope. Y vamos a empezar el programa. Hay una sorpresa, lagrimeros. Tengo una sorpresa con vosotros, a vosotros. Porque tenemos un nuevo fichaje en Lágrimas de Celuloide, que va a participar en los próximos programas, eso espero. Pero vamos a presentarlo, ya que es el primer día, de una forma un poco especial. Y como sabéis, en Lágrimas de Celuloide, como en las grandes películas, todo tiene un sentido. Adelante, presentación. Bueno, nuestro camarada se llama Adrián alias UFO. ¿Lo digo bien, Adrián?
Sí, lo dices bien.
Bueno, ¿cómo estás?
Bueno. La palabra sería...
Con incertidumbre.
Con incertidumbre,
bueno,
cierto.
Bueno. A ver, como lagrimero...
Gracias por invitarme.
No, gracias a ti.
Encantado de estar en los próximos programas con vosotros.
Por supuesto.
Hablando de
sí, texto. Pero, a ver, esto es Lágrimas de Celuloide. Y aquí, claro, aquí viene la gente que se curra esto del cine. ¿Tú qué te dedicas? ¿Te dedicas? ¿Estudias? He oído por ahí.
Sí, sí, ciertamente, como dices, estoy estudiando realización audiovisual en Tarrasa, en IES Santa Eulalia. Animo a todas aquellas personas, tanto de Sardañola, Ripollet como alrededores, que a los que le guste esto, que es un centro público con material adecuado para ello. Y creo que de ahí puede salir gente bastante formada para empezar a meterse en este mundillo.
Y estás rodando, ¿no? ¿Vas a rodar un corto?
Sí, bueno, aprovecho para aquí para decirle tanto a Sardañola como a Ripollet que, y gente de alrededores también que nos puedan estar escuchando, que sí, sí, estoy inmerso ahora en un proyecto desde hace un año. En mayo del año pasado empecé a pensar una idea a raíz de influencias de pelis, de series, y dije, hostia, de aquí puede salir algo guay. Encima con todo el tema de que me gusta a mí de viajes en el tiempo, de ovnis y demás, pues creo una historia y creo que puede llegar a gustar bastante.
Bueno, que sepas que esto, Lágrimas de celuloide, es como la mafia siciliana. Si entras ya no puedes salir, amigo mío.
Si sales, paliza.
Uno
¿no?
de los nuestros,
si
¿no?
Si sales, paliza, ¿no?
Ya estás dentro. Ahora, cineasta, ruedas, bueno. Estudias y en Lágrimas, me la has fastidiado, ya no puedes salir.
Era la guindilla del pastel que me quedaba, ¿no? Hacer el programa.
Pues vamos a empezar, ¿no?
Cuando veas.
Venga, empezamos el programa. Bueno, la música creo que la reconoces, ¿no, Adrián?
Venga, lo difícil sería no reconocerla, ¿no? Después de ver la película.
Infinity War, ¿no? Sí, sí, lagrimeros, no os preocupéis, ¿eh? No vamos a hablar de Infinity War, vamos a hablar del mundo Marvel. Y aquí dos posturas. Bueno, no tengo claro, Javi, dónde se va a posicionar.
De ninguna.
¿En ninguna? No. Bien, bien, eso es bueno. Y vamos, yo sé que pues, te vas a posicionar claramente, Adrián, en un lado. Y yo como lagrimero.
A favor.
Sí, pero no te preocupes. En 5 programas te pondrás. ¿Vale? Como lagrimero.
Me vas a comprar. Sí, vas a comprar.
Como lagrimero, que conste que no voy a intentar machacar las películas de Marvel. Solo voy a intentar razonar del por qué grandes directores, que lo hemos hablado fuera de micro, no han querido rodar películas de Marvel. Creo que cinematográficamente, que es lo que trabajamos aquí en Lágrimas, ¿no? Carecen de herramientas cinematográficas. Es decir, como película cinematográfica de séptimo arte, como una película. No son, es decir, para nosotros lagrimeros son es puro espectáculo y ya está, pero es lo que siempre hemos defendido. También hay películas con de espectáculo que son obras maestras, ¿no? Digo, por ejemplo, un poquito para entrar un poco en materia, voy a decir
unos datos.
Marvel, sí, unos pequeños datos. Marvel va por crea unas fases, ¿no? Fase 1 es Iron Man, el Increíble Hulk, Iron Man 2, Capitán América, Thor y los Vengadores.
Y termina con los Vengadores.
¿Vale? Termina con los Vengadores. Luego la siguiente fase, Thor, el Mundo Oscuro, ¿vale? Capitán América, el Soldado de Invierno, los Guardianes de la Galaxia, los Vengadores, la Era de Ultron y Ant-Man. Y una tercera fase que sería Capitán América, Civil War y
la segunda de Guardianes de la Galaxia.
La segunda de Guardia de la Galaxia, Spider-Man, Thor, Rancor, esa está bastante bien, ¿vale? Y luego los Vengadores, Infinity War, y, ¿vale? Estas básicamente los pilares de Marvel, ¿no? Y entonces yo lanzo una pregunta aquí a la mesa, podéis empezar. Mi pregunta es la siguiente. Si queréis luego hablamos de Infinity War un poquito. Pero para introducirnos, ¿creéis que alguna de estas películas que he dicho en las tres fases de Marvel realmente pasarán a los anales de la historia del cine como una buena película?
No.
No.
Ah, no. Va.
Se acabó.
Se acabó
la discusión.
Lagrimeros.
No, pero yo personalmente me tengo que posicionar más a favor de, ya lo hemos hablado fuera de micro, a favor de los cómics de Marvel. Siento que Marvel está desaprovechando muchísimo, muchísimo, todo el material audiovisual y todo el nivel de guión que tiene los cómics de Marvel en profundidad. O sea, los cómics de Marvel hay guiones que son obras maestras dentro del mundo del guión, dentro del mundo del cómic.
¿Cómo cuál?
Obras. Por ejemplo, Civil War. Civil War, la peli, o sea, de la que se basa la película, el cómic es una pasada. Es, no sé, es el drama humano por excelencia, el bien contra el mal.
Sí, pero quiero decir...
El sí contra el no.
Sí, pero yo quiero hablar sobre este tema, por ejemplo. Aquí Lágrimas de celuloide, nos vamos muchas veces por los cerros de Úbeda, pero a la vez no. Es decir, eso se decía con El Hombre de la Rosa, eso se decía con Dune, eso se decía con grandes películas, grandes libros, que se hicieron luego películas, y que decían, no, es que claro, es que en Dune, que ahora por cierto quieren hacer una trilogía de Dune, claro, es que el libro es el libro, la película es la película. A mí no me vale que me digan, no, es que el libro es impresionante, la película tiene que ser igual. No, la película no se puede plasmar, sí, bueno, le haya sido el señor Peter Jackson, te hace Los Señores de los Anillos y te hace ir tres veces al cine para verla, ¿no? Que lo veo injusto, pagar tres veces por ver una película. Pero una película de James Bond, sí, una de Misión Imposible, que se empieza y termina, pero yo ver cómo se van los elfos por el río y, ah, ya está, ya termina la película. Pues no, o Kill Bill 1 y Kill Bill 2. No, no me acaba de encajar eso en el cine, ¿no? Pero una cosa es decir, un cómic puede ser impresionante, pero es un cómic, ¿vale? Pero una película no tiene nada que ver con un cómic, en el sentido del guión. Es decir, un guión es un guión. Y como tal, se rueda ese guión. Y una cómic es un cómic, y un libro es un libro, y cada uno es un formato. Y yo te puedo comprar eso de decir, no, es que el cómic tal es una obra maestra. Sí, claro, será. Pero la película no. Entonces, no creo que esté desaprovechado, sino que es un formato diferente. ¿Qué creéis sobre
eso? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Punto a favor.
Sí, es verdad. Igual que nosotros, tampoco escribimos igual que hablamos.
Ahí está.
Igual, son dos lenguajes totalmente distintos y lo mismo pasa exactamente en el cine. Desde luego no puedes poner, como tú decías, Ufo, estos guiones que a veces son rebujados. El otro día, por ejemplo, antes de ver Infinity War, estuve leyendo lo que es toda la saga de Thanos... En todo el mundo Marvel.
Exacto.
Claro, y hay un momento que, por ejemplo, me sorprendía de que hablaban ya de temas ya que eran metafísicos,
la existencia, la muerte, la vida.
De hecho, uno para insultar a otro se llamaban sofistas. O sea, a mí voy al cine y me llaman sofista, digo, tú.
Me salgo de la sala.
Claro, que eres la von Trier o qué, no paso. Claro, hay cosas que no se las puedes poner. Dependiendo del público al que vaya dirigido. Y en
recordemos
este caso,
que mayoritariamente las películas de Marvel van enfocadas a un público más bien joven.
Exacto. Entonces no puedes hablar según qué cosas y por lo tanto tienes que adaptarlo. En ese sentido yo creo que está bien adaptado.
Uh-huh. Yo hay una cosa que sí que estoy de acuerdo contigo, Adrián. Creo que sí que respeto, y lo respeto profundamente, muchísimo, que eran fans de Marvel o de DC y que disfruten en el cine, que eso me parece maravilloso, ¿no? Y eso yo no puedo criticarlo, porque me parece que te gusta a ti, bueno, a ti, o en general, ¿no? Yo fui a ver la de Infinity War con mi hijo, y es que mi hijo me llegó un momento que me cogía del hombro y decía, papá, pero
¿por
no ganará, no ganará, pero no va a conseguir la próxima gema.
¿Qué está pasando, papá?
Y eso me parece impresionante que Marvel haya logrado eso, ¿no?
Que sientas esa tensión, ese miedo, a través de cómo narra la historia.
Me parece, claro, es decir, hay momentos que son buenos, es decir, es un tipo de cine espectáculo como tal, y como cine espectáculo, lo que pasa que a mí lo que me chirría un poquito de Marvel, que después de haberse implantado en el mundo cinematográfico, haber puesto los pies en el suelo, dicho, venga, va, ya hemos creado un imperio, podemos hacer lo que nos dé la gana, y no hayan cogido y han dicho, bueno, es como, por ejemplo, antiguamente los años 40, o años 30, o años 50, en el cine de Hollywood, en los cines de producción.
Era un imperio.
Se hacía mucho cine, pero todas las productoras decían, no, ahora es el momento de hacer una película. Ahora tenemos el momento adecuado y te hago un Ciudadano Kane. Que no recauda, que no gana dinero, pero da prestigio. ¿Cómo que Marvel no ha hecho ninguna película
que salga fuera? Que todavía haya conseguido ese prestigio.
Claro, que salga fuera de su formato habitual.
¿Para qué?
Porque no da dinero. ¿A eso te refieres?
Quizás porque no lo necesita también.
Exacto, no lo necesita. Ellos tienen.
Pero tampoco lo necesitaba Zelnik y compañía, lo hacían.
Sí, quizás eran otros tiempos también.
Pero
pues recordemos que la primera fase de Marvel empezó con Iron Man en 2008. Y ya
10 años ya, ¿eh? Parece
diez
mentira, años. Pero...
No, no, 10 años a 2-3 películas por año, calcula.
Sí, pero a mí lo que me chirría de Marvel, vuelvo a insistir en ello, es el por qué no, vale, dice, bueno, vale, te compro lo que dices, Javi, vale, de verdad, te lo compro, lo asumo y lo acepto, pero por qué aún así tampoco han salido un poco, quitando los Guardianes de la Galaxia, siguen el mismo patrón, es decir, son todas iguales, exactamente iguales, cambian los personajes, dicen, otro día me dijo un compañero, y las de James Bond, no, perdona, James Bond evoluciona en base a la sociedad en que vivimos. ¿Vale? ¿Cierto? Las telecomunicaciones, el espacio, la Guerra Fría. Uh-huh. Las de Marvel no. Son exactamente todas iguales. De hecho, Ridley Scott, James Cameron, les han ofrecido hacer películas de Marvel y no han querido rodar. Porque dicen que no, que son películas muy planas.
Porque saben que no son sus estilos.
¿Tú crees que es por eso? ¿Tú crees que Ridley
Yo
Scott
creo que es porque.
¿No es capacitado Ridley Scott de rodar una película de Marvel?
No, al contrario. Creo que son personas muy capacitadas, son directores muy capacitados. Me dices ahora Peter Jackson, James Cameron, Ridley Scott, Steven Spielberg, Josh Lucas, y yo te digo, claro que podrían hacer películas de Marvel, claro. Pero quizás, no sería lo mismo.
Quizás sería, no sería lo mismo. En este caso, la libertad creativa. Por ejemplo, claro. Que sí que pasó en DC
con Nolan
y
que Batman. Le dio un toque más oscuro a la trilogía de Batman.
Ahí ya estamos ahí entrando,
¿no? Dale corazoncito, Nolan, no lo podemos poner al nivel.
Pero cuidado, también DC lo necesitaba, porque estaba perdiendo la batalla precisamente contra Marvel. Entonces necesitaba hacer algo totalmente distinto.
Bueno, la perdió luego haciendo Linterna Verde.
Bueno, eso...
Pero de eso ya hablaremos en otro programa.
Oye, ¿y qué tal tú como experto en este terreno? ¿La Deadpool? ¿Esta es Deadpool? ¿Qué tal?
Deadpool tiene, que también lo comentábamos detrás de micro, tiene una receta muy característica. ¿Sabes esos chefs, esos top chefs que hacen recetas normales pero siempre les dan su toque personal? Uh-huh. Y con eso se diferencian de la competencia. Deadpool ha sabido diferenciarse de la competencia dentro del mismo universo de Marvel por el hecho de que no es un superhéroe enfocado para niños, pero donde más ha triunfado es en niños.
Uh-huh.
Simplemente por utilizar el recurso cómico, que lo acabas de comentar, que en Guardianes de la Galaxia también se utiliza, pero Deadpool lo utiliza desde un punto de vista más sarcástico, más satírico, más crítico con la sociedad, más oscuro y más negro, ¿no? Los Guardianes de la Galaxia sí que, yo personalmente soy muy fan de los Guardianes de la Galaxia, me parecen personajes brutales, me parecen personajes no muy bien definidos, pero sí... ¿cómo decirlo?
Tiene una historia, ¿no?
Sí, tiene una historia. O sea, yo siempre me dicen, ¿por qué cambiaste tu superior referente, el cual no voy a decir, y acabaron siendo los Guardianes de la Galaxia? Digo, por un simple hecho de que son cinco o seis tíos que no se aguantan entre ellos, pero que tienen una misión en conjunto, que es salvar la galaxia. A partir de ahí, que se las apañen como puedan. Javi.
Yo quería decir que además... Creo que coincide bastante. Antes estábamos diciendo las películas, ¿por qué no han cambiado? Igual, por ejemplo, James Bond, decías, no han cambiado con el tiempo. Con los cómics...
No, yo he dicho que sí.
Bueno, sí, exacto, que han cambiado con el tiempo y tal, pero, por ejemplo, las de Marvel no cambian con el tiempo, por así decirlo. No
pero lo que hemos hablado, tampoco necesitan cambiar.
No necesitan, pero sí que es verdad que hay una diferencia entre los personajes. Los personajes, por ejemplo, como estás diciendo, Guardianes de la Galaxia, o personajes como, por ejemplo, antes estábamos Jessica Jones o Deadpool, son personajes que son más modernos en cuanto a tiempo de cuando se crearon. Y eso refleja también un poco la sociedad en la que vivimos. Quizás hay personajes como el Increíble Hulk o Spider-Man, que son personajes ya que se han quedado un poco anticuados. Entonces, quizás no siguen la regla o la sociedad que es ahora. Y otros personajes pueden funcionar un poquito
Está empezando
mejor.
A surgir una nueva generación de superhéroes más modernos.
Exacto.
A mí hay una cosa que de Marvel, luego un poquito más tarde diré lo que me gusta, porque hay cosas que me gustan, ¿no? Cinematográficamente hablando, carecen de muchísimas cosas, ¿no? Creo que como películas, lo hablamos, que se lleguen a estudiar en una universidad de séptimo arte, no van a pasar, carecen mucho de eso. Pero hay cosas que me molestan profundamente, por ejemplo, el tratamiento que se ha hecho con Hulk. Es decir, creo que Hulk es un personaje de Marvel que es mucho más profundo de como lo han terminado pintando.
Sí,
podría haber trabajado mucho mejor, haberlo hecho más individual. Y ese sí que tiene un poder, es una historia en la cual puedes contar muchas cosas que han pasado olímpicamente. Lo han caracterizado, lo han convertido en un chiste, lo han
si
convertido
no me equivoco,
en un bufón.
Edward Norton hizo una película
correcto.
En 2008, al mismo tiempo que se estrenaba, si no me equivoco, Iron Man... No, antes de Iron Man 2, si no me equivoco. Edward Norton protagonizó una película del Increíble Hulk. No me acuerdo ahora por quién estaba dirigida, pero sí, es oficial de Marvel. Lo que pasa es que pasó sin más pena ni gloria.
Bueno, de hecho tuvo muchos problemas Edward Norton en la película. Se metió mucho en el rodaje, con el director y tal. Y luego la de Ang Lee, la primera, está bien también. Pero es decir, yo creo que es una de las cosas que más tristes me ponen de Marvel, el tema del personaje de Hulk. De hecho, yo cuando fui, era muy, muy niño, veía Hulk por la tele.
¡Claro!
Ahí está, ¿eh? Y tenía más sentido.
Sí.
Esas series.
El personaje. Sí.
Claro, mucho más.
Caricatura tenía,
claro,
de la serie.
Claro, es que realmente se cuidaron en darle
una profundidad al personaje.
Claro, y crearle una historia, ¿no?
También lo estábamos viendo en serie. Ver en serie también te permite seguir a ese personaje. Cierto. Y seguir su evolución. En cine es muy difícil. En cómic,
en una película tienes menos tiempo para mostrar una evolución del personaje. Sin embargo, en una serie, como por ejemplo, antes te lo he comentado a ti personalmente, Javi, Daredevil, la serie de Daredevil es, bueno, desde aquí anima a todo el mundo a verla, porque es que...
Que precisamente también hay cómic, o sea, perdón, también hay película de Daredevil y es horrible.
Sí.
O sea, si lo habéis visto igual
sí,
que el
lector,
son horribles las dos. Y con la serie sí que es verdad que te da esa profundidad y ese...
Sí, pero eso no es un motivo para hacer una buena película.
Ah, no, claro,
¿vale?
Es cierto.
Puedes profundizar igual. ¿Por qué creéis vosotros que Marvel no ha llegado nunca a dar ese pasito hacia atrás? ¿Simplemente por un tema comercial, por un tema de dinero? Ese pasito, me refiero, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia.
Lo que dicen de que para dar tres pasos adelante tienes que dar dos atrás.
Bueno, por ejemplo. O por ejemplo, lo que hacen grandes... Bueno, lo hemos hablado antes, ¿no? Del cine de los 30-40, por ejemplo. Hay directores históricos, Clint Eastwood, por ejemplo, que hubo una época en su vida que él tenía claro qué camino quería coger en la dirección y hacía bazofias como El Duro de Pelar, El Sargento de Hierro y toda aquella basura... que era para recaudar dinero para poder
para
hacer realmente obras maestras. Si tú a mí Marvel me haces Hulk, Guardianes de la Galaxia y terminas dándome una segunda parte de Blade Runner, me lo estoy inventando, de cero de calidad, no Blade Runner 2, sino me refiero a una película que se llame, yo qué sé, Los Guardianes de la Gema Verde, pero que sea una obra maestra rotunda, te compro lo demás. Pero es que van pasando las películas, van pasando las épocas, van pasando los años y no hacen nada que digas, ostras, es que esto tiene una fuerza y una calidad porque...
No lo necesita, yo creo que no lo necesita.
Pero no lo necesita, ¿por qué? ¿Porque recauda dinero suficiente como para no hacerlo?
Sí, porque quizás ya tienen acostumbrados a su público.
Al modus operandi en el que, realizan las películas.
Y precisamente la gente quiere exactamente eso. Y no quiere otra novedad.
Pero hay grandes...
Es un error, porque luego, por ejemplo, pasa con Batman.
Es un error, claro.
Porque Batman, estábamos acostumbrados, no sé, con la de Tim Burton, que era una maravilla, con todo esto. Hay otros... Y me pones algo, como lo hace el Nolan, y dices, hostia, es una maravilla, está muy bien. Y luego veré a ver qué es lo que viene también. O sea, también se puede experimentar. Pero yo creo que a ellos les va muy bien lo que tienen. Si le va bien, es no toques una cosa que vaya bien.
No, pero yo no digo que toquen. Yo digo que, por ejemplo... Que digan, bueno, vamos a... Vamos a crear otra ramificación de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, seguimos manteniendo este bloque, pero tenemos tanto poder ahora en la industria cinematográfica para poder hacer algo diferente para otro público, ¿vale? Porque han captado un tipo de público, y ese tipo de público ya lo tienen. Ahora vamos a darle calidad a Marvel, vamos a darle fuerza. Eso lo hacían los grandes productores de la historia del cine, eso no es algo que me estoy inventando yo. Es decir, los grandes directores decían, vale, ahora ya tenemos peso. Ya tenemos los pies en el suelo, venga, ahora vamos a hacer ¡bumba! ¿Sabes? Y es lo que no entiendo de... Porque yo, por ejemplo, entiendo la posición de los que son marvelinianos, ¿no?
Marvelitas.
Marvelitas. O de los críos como mi hijo, que tiene 10 años y va al cine. Pero yo realmente llego a un punto en el cual, si no fuese por mi hijo o por hacer un programa de radio, no iría a ver las películas de Marvel porque es más de lo mismo.
Uh-huh.
Entonces, es lo que a mí me choca un poco de esto, ¿no? Es decir, vale, ya tenemos a un público ganado, vamos... Que no se nos vaya ese público que se va a cansar siempre de ver lo mismo.
¿O no?
Bueno, yo realmente estoy cansado de...
Sí, ya, pero...
Pero tú dirás unos gustos marcados.
Los niños que van dos veces al año a ver dos películas de Marvel al cine, porque sacan dos películas de Marvel, de Marvel al año y les están dando el dinero, no piensan lo mismo.
Entonces tenemos claro de que es... o sea, aquí no hay... Hoy no hay debate de... Está clarísimo de que no hay calidad. De que lo que hay es pasta, hay un
por
show...
Más que, yo personalmente, por más que me defienda en ese mundo de los cómics de Marvel, que de pequeño tanto me ha gustado y a día de hoy tanto sigo... Con la primera pregunta inicial que has lanzado ya ha quedado clara mi postura.
Vale.
Y es que al final he cedido en que no... no tienen calidad.
Hay una cosa, sí que hay un mínimo de calidad, las películas están muy bien hechas. Todo hay que reconocerlo. ¿Qué calidad tiene? De hecho, antes estábamos hablando que una de las cosas que tiene es ver las escenas post-crédito, que ya hay hasta dos escenas post-crédito que os estáis pasando.
Guardián de la Galaxia 2 tenía como 5 o 6. Te pasabas media hora más de película solo viéndolas.
Que tiene su qué, tiene su qué. Pero lo curioso del tema es que cuando estás viendo la película, como va pasando los créditos, acabas viendo la cantidad de personas que hay detrás de esa película. Eso quiere decir que hay mucho trabajo detrás de esa película. Mucho dinero, y al final, efectivamente. Hay.
Sí, pero hay trabajo, no hay arte. Y me voy a explicar. Tú puedes hacer una película, como las de Marvel, meter a 50.000 informáticos, poner una pasta encima de la mesa y decir, venga, tenemos las mejores máquinas, tenemos los mejores ordenadores, tenemos los mejores efectos especiales, tenemos la... ¿Cuántos que necesitas aquí para hacer un muñeco? 5, toma, 5, no te voy a poner 7 porque se pone enfermo 2, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es hacer la lucha de Kill Bill, cuando la Uma Thurman se pone a luchar. Ese mes de rodaje de Tarantino, las cámaras, los movimientos de cámara, la planificación,
ensayos.
Eso realmente es arte, es hacer cine. Y lo de Marvel es simplemente
una banda de trabajo.
Vale, una cosa.
Sí.
Yo es por diferir un poco.
Claro, claro,
lo que pasa es que igual es ese. Vamos a ver. Antes tú estabas diciendo, o sea, tú vas al cine y ves una película, te conmueve. Te conmueve, te puede decir, ostras, me ha impresionado o. Eso no es arte. O sea, a fin de cuentas es a través de una representación llegar...
Te están haciendo sentir algo.
Sentir
algo.
Te
están despertando sí, sí.
Eso es arte,
una emoción.
Bueno, también.
Quizás es la parte que hacen bien, pero la parte técnica, que es lo que hemos defendido aquí en Lágrimas, no técnicamente, o sea, cinematográficamente hablando, repito, lo construyen de una manera que creo que no alcanza el nivel como para que sean obras maestras.
No hacen nada nuevo. No hace nada.
Me lo que
no,
he dicho antes.
Me refiero, sí, por ejemplo,
sigue el mismo modus operandi.
Me sigue como viendo, por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir? Una película así flojita, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí, a ver, el Stallone con la pajita, con la cerilla en la boca, decir, el crimen es una plaga, yo soy el remedio. Pues me sigue conmoviendo por una serie de hechos, ¿no? Pues la vi cuando era muy jovencito, la infancia, lo que representó, pero claro, carece de guión, carece de diálogo, de personaje, de interpretación, porque de hecho, a ver, que quitando a Anthony Hopkins, en las películas de Marvel... ¿Qué gran actor sale? Es que me mosquea porque realmente, sí, me voy a decir, Robert Downey Jr., lo compro. Que, bueno...
Mira, ¿vale? Antes has dicho Edward Norton, también está bien.
Sí, pero Edward Norton fue un cameo así un poco raro. No,
Edward Norton no, fue una única película.
Sí, pero...
Y ya después dijo, me voy de Marvel.
Pero Edward Norton, para mí era una de las promesas de Hollywood y... A mí, por ejemplo, tuve unos comienzos con Historia Americana X y con todo aquello.
El Club de la Lucha.
Y aquella de Las dos caras de la verdad con Richard Gere. Buenísimo. Estuvo nominado, que es... Pero luego, no sé, desapareció. Decían que por sus excentricidades y tal, desapareció. Pero yo creo que es eso. Pero bueno, te voy a decir algo que me gusta. Voy a decir la parte que me gusta de Marvel. No lo puedo remediar. Yo me quería los 80 y los 90. Y esto me encanta.
Check.
poquito de ACC, potente, Iron Man.
Siempre anima.
Yo he intentado aquí decirle, chicos, Iron Man lo tocamos poquito para tocarlo ahora, ¿vale? A ver, Iron Man. A ver, a mí de Iron Man...
¿Qué pasa con Iron Man?
Te explico. A mí Iron Man, por ejemplo, que te hayan traído... Que pongan ACC y la de Black and Black y todas aquellas... Me parece impresionante, se ponían los pelos de punta la música de ACC, cuidado. No, yo con Iron Man estoy muy cabreado con Marvel. Te voy a explicar por qué. Me gusta mucho que hayan puesto ACC, ¿vale? Porque yo tenía muchas expectativas con Iron Man. A mí que me pongan un tío alcohólico, putero...
Cínico, egoísta, multimillonario.
Creador de armas, etc, etc. Que lo conviertan en un héroe y que luego no hayan trabajado eso, lo hayan dejado como uno más.
El cómico.
Sí, el tontín del grupo. Y que le han puesto a la Willy Paltrow ahí.
El millonario de los chistes negros.
No habían actrices para poner... Que ponen a Will Paltrow.
Es un mueble.
Y de verdad, yo por ejemplo, la primera de Iron Man, tengo que reconocer que me gustó. Creí que iban. Iba un buen camino, iba a haber un antes y un después, los antihéroes y tal. Pero qué va, ¿eh? Se les ha escapado de las manos. La segunda ya era claramente. Lo hemos dicho varias veces, muy comercial. Es decir, vamos a hacer la basta, vamos por un tubo. Pasaron de hacer nada y la tercera.
Encima no se mataron en buscar un actor para el villano, porque nunca me acuerdo el nombre de ese actor. Pero...
¿De la segunda, Mickey Rourke?
Sí, Mickey Rourke. Mickey Rourke. Era como.
Pobrecito mío.
Mickey Rourke.
No sé quién estaba más borracho en los rodajes de los dos.
Realmente, y mira que Robert Downey Jr. es muy buen actor. Mm. Y de hecho decía que la segunda parte o la tercera ya dijo que ya no quería hacer más de Marvel y tal, pero ya la pasta gana, ¿no?
Hizo la tercera, que realmente pasó sin más pena ni gloria. Y sigue siendo, dentro de los fans de Iron Man, la más flojilla, se podría decir.
La mejor, la primera,
sin duda alguna.
Sí, pero quizás en la primera porque prácticamente se interpreta a sí mismo.
Claro.
Y luego a partir de ya la segunda, está haciendo el personaje verdaderamente
el cómico.
Es el que pasa en el cómic, ¿no? O sea, en el cómic ya se adecua más al personaje del cómic, más...
No, creo pero que co- es el... como defensor de los cómics de Marvel, que me postula hoy, tengo que decirte que los cómics, el personaje de Tony Stark es el doble... De todo lo que es en la película. Es el doble de alcohólico, es el doble de cínico, es el doble egoísta. O sea, hasta el punto de que en cierto momento de la historia, la cual no voy a contar, pero que no salió en las películas y tendría que haber salido porque hubiera sido un puntazo brutal, un personaje, que tampoco voy a decir, le lanza una moneda y Tony le... una moneda de plata, y Tony le pregunta, ¿por qué una moneda de plata? Y le dice, porque eres un Judas. Porque eres un Judas. Y en ese momento... Tony Stark en los cómics se da cuenta de que tiene que cambiar, pero que llegado al momento en el que la trama se ha complicado tanto, ya es demasiado tarde para recular.
O sea, que lo que estamos estrujando aquí en Lágrimas de Celuloide, lagrimeros, cuidadín, me está gustando el tema, es que no solo Marvel no hace buenas películas, sino que tiene peso, argumentos, personajes, claro, historia para hacerlo y no lo hace.
No los explota. Por eso me postulo más a favor de los cómics, porque la profundidad de las historias, la profundidad de los personajes en los cómics de Marvel queda mucho más reflejada, tanto visual como a nivel de diálogo.
En el programa de Simas de Galliné de Cornellá, hay uno de los colaboradores, es un forofo de los cómics, es un fan, es un loco de los cómics, y dice lo mismo que tú. Me comentó una vez que el cómic... realmente tienen mucha más profundidad y fuerza, aunque él entiende de que no se puede plasmar lo mismo, otro formato y diferente, pero que son más duros, cuentan muchas más cosas.
Lo que comentaba también antes Javi con el tema de las series, que con una serie puedes darte el lujo de presentar al personaje y darle una posterior evolución al personaje. En un cómic también. En una película, o haces una trilogía, o una quintalogía, o una sexalogía, pero no puedes. Es muy difícil. Es lo que estamos hablando hace...
Ahí está un gran director. Por ejemplo, hay películas... A ver, no es un cómic, pero por ejemplo, Drácula. Ojo, se la da una profundidad y una movida en el cine que no se la ha dado a los personajes de Marvel. Yo no creo que eso es una excusa para no darle sentido a unas películas de unos personajes de...
Ahí estoy de acuerdo contigo, porque sí que es verdad que han tenido varios episodios de cada personaje. Entonces, habiendo varios personajes, te puedes permitir el lujo de desarrollar ese personaje como tal, no solamente en situaciones, la que viene el villano de turno y le tienes que ganar y ya está. Que es lo que tú dices, que lo reduces exactamente a lo mismo y funciona. Pero si no le das un poquito más de vida, no solamente aparte de ese guión, ese hilo que lo une todo al final, que son los Vengadores, pues quizás falta algo, ¿no? También de algo más. Y ahí estoy de acuerdo contigo, mira.
Sí, y luego, no sé si estáis de acuerdo conmigo, he notado en el ambiente, ¿no? Porque yo, como yo soy muy cinéfilo, me gusta mucho el cine, me gusta mucho, yo hago muchas veces lo que hizo Santiago Segura con Torrente. No es que defina Torrente, Torrente me parece también un antes y un después en el cine español, pero que es una basura. Pero lo que te quiero decir es que me gusta mirar y tal, y me estoy dando cuenta que últimamente, no sé si estáis de acuerdo conmigo, los camaradas lagrimeros, que la gente le empieza a gustar más el malo que el bueno.
Pero eso de siempre, ¿no?
No, me refiero que, no, por ejemplo, cuando yo veía, era pequeñajo, de edad, de estatura siempre lo he sido, con Superman no pasaba, tío. Con eso Superman de Christopher Reeve, no.
¿Por qué? Bueno, eso tengo yo una teoría, ¿vale?
Vale.
Tengo yo una teoría. ¿Por qué no gustaba ese? Porque era calvo. Era calvo. O sea, otros personajes que son calvos. Por ejemplo, antes estábamos hablando Daredevil, ¿no?
Kingpin.
Calvo también. Ahora es muy bueno. La serie lo ves y dices,
es
el mejor.
La serie es muy, muy buena.
Pero porque ahora ya nos hemos acostumbrado a los calvos. Pero entonces no, la gente no quería calvos.
Ya Thanos.
Vale, Thanos, vale, calvo.
Thanos.
Calvo.
Thanos, el efecto Thanos, ¿no? A lo mejor tú crees que por el tema del Fortnite o tal, porque el Fortnite... Ah, pero el Thanos... yo te digo una cosa, a mí me cae mejor Thanos, ¿eh? A mí en Infinity War...
Los rusos han conseguido...
Yo llego un momento, te lo digo sinceramente, en la película, que me estaba... Hay momentos que me aburría, porque creo que demasiado larga. No me gusta que trabaje en la historia. Eso es un tema de gusto, ¿eh? Ya, aquí entra el gusto. Aquí no, aquí sí ya es... Que ocurra poco en la ciudad, que ocurra siempre fuera del planeta Tierra... Pero yo un momento que decía, tío, Thanos, cárgatelos. Thanos, estoy contigo. Consigue la villa, consigue la esmeralda y cárgatelos porque ya me estás cansando. Que termine la película, cárgatelos, ¿no?
Bueno, si una cosa buena tiene esta película es el malo, que en este caso sí que es potente. Y es potente gracias a que le han dado una profundidad. Le han dado una causa, ¿no?
Ya lo que comentabas antes, Javi, que los rusos han cogido muchas referencias al cómic del Guantelete del Infinito.
¿Los qué? ¿Los rusos?
Los rusos, los hermanos rusos, los directores de esta película.
Vale.
También hicieron
Civil War. Se han quedado cortos, sí. Porque verdaderamente en el cómic hay. Yo, si alguno tiene
cómic,
la posibilidad.
Thanos es el doble de cabrón, es el doble de. No lo voy a decir. Es el doble de.
No. A ver, a mí me molesta profundamente porque yo es que soy de la época de los 80, de los Gremlins, los Goonies, eso del spoiler. ¿Qué es eso de spoiler? No me cuentes el final. Si dices siempre así, tampoco.
No, ojo. Spoiler. Oye, no es, tío, lo que te cuentan, sino quién te lo cuenta.
¿Quién te lo cuenta?
¿Quién te lo cuenta?
No me hagas spoiler. No. Eso es, no me cuentes el final. Yo me acuerdo, ahora no escuchéis, lagrimero, que yo hice cuando salí del cine de Sexto Sentido. No pude evitarlo.
No pude evitarlo.
¿Se lo dijiste a alguien?
Lo hice. En un trocito.
Pecó.
No, lo que pasaba es que iba yo andando y había un chico con una novia muy bonita, tenía una novia muy guapa, muy guapa. Y yo como en ese momento no tenía la mujer tan bonita que tengo ahora, pues dije, jo, qué guapa tiene. Está muerto Bruce Willis. Está muerto. No, es decir, a mí hay una cosa que me gusta mucho de Infinity War, que desaparezca Samuel L. Jackson, tío.
¿Por qué?
Tío, es insoportable las películas.
¿El tópico de los negros?
No.
Y calvo.
Pero lleva barba, como comentábamos.
Que desaparezca. Ya está bien, Samuel Jackson. Ya está bien, hombre. Ya está bien, haz otra cosa. Convence a Tarantino que te metan dentro de sus películas. Me parece.
Ya le vendrán tiempos mejores. Todavía es joven.
Pero sí que es verdad que tengo que defender un dato de Samuel Jackson. Si no lo sabe, yo lo digo. Es uno de los directores que. De los actores que en sus películas nunca ha perdido dinero. De sus películas, incluso aquella bazofia de las serpientes en el avión.
No, un día.
Que era de lo peor. O sea, de lo peor, hizo dinero. De hecho, Samuel Jackson, todas sus películas, es uno de los actores que más dinero ha recaudado a sus películas. Es un director.
El papelón que se hace en Los Odiosos 8 es brutal.
Es increíble.
Brutal.
Increíble.
Pulp Fiction.
Cuando retransmite lo que le pasó al hijo
del Coronel Sanders.
Buah, aquello me parece una.
El mejor diálogo de la película.
Venga, va, retiro de Samuel Jackson. Va,
por esta noche.
Está mal exprimido, entonces.
Vale, entonces, ¿qué más? ¿Qué hablamos más de Marvel? ¿Hay algo que queréis destacar de Marvel? Hacemos una cosa. hacemos una cosa. Vamos a tomarnos un pequeño respiro. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Bueno, a ver, yo me rindo a mis colaboradores totalmente. Spider-Man, me piden a gritos Spider-Man. ¿Qué me decís?
¿Qué pasa, Spider-Man?
¿Qué pasa con Spider-Man?
Spider-Man, claro, primero vamos a hablar de una cosa que no sé si lo saben todos los oyentes.
El tema de los derechos.
Exacto, el tema de los derechos de Marvel. Marvel al principio no estaba muy bollante, o sea, no es lo que es ahora.
Fue a partir de los 70, 80 que empezó su gran auge con el tema de los cómics.
Exacto, exacto. Y cuando tuvieron la oportunidad de poder vender los derechos para hacer películas...
Los vendieron.
Y ahora... al primer puesto.
Están... recogiendo cable, que se dice.
¿Qué pasó? Primero que se compraron fueron Spider-Man, luego compraron la 20th Century Fox, compró los X-Men, los Cuatro Fantásticos. ¿Y qué ha pasado? Que luego el resto...
creo que parte de el personaje de Deadpool también lo tiene la 20th Century Fox.
Sí. Vale. Todo esto ha cambiado ahora para nada más, porque entonces hasta entonces luego empezó a salir Marvel como tal, hasta que la adquirió Disney, y ahora Disney ha comprado ya directamente... a la 20th Century Fox, por lo tanto ha cogido una de las sagas más exitosas dentro de los cómics, que es la saga de
la
X-Men.
¿Y qué les ha pasado a los X-Men, tío? ¿Qué les ha pasado?
Que no ha funcionado.
No.
No ha funcionado.
Bueno, hicieron esa de la trilogía de...
De Lobezno.
La trilogía de Lobezno.
La de Logan maravillosa.
Es muy buena,
brutal. Maravillosa. Pero esa ahí ya me pierdo un poco, pero Logan pertenece a DC, a Marvel.
Pertenece a Marvel. Solo que, como decía Javi, los derechos los tiene
la Fox. La Fox. Me parece una muy buena película. Aparte que cuando la vi, hay un buen tratamiento de guión, los diálogos están muy bien construidos.
La profundidad del personaje.
Sí,
muy
la profundidad
buena,
es muy buena. Yo creo que la de Logan, fíjate, mira.
¿Os acordáis del primer plano de la película?
No.
El protagonista en el suelo, tumbado en el suelo, tras una pelea. Uh-huh. Lo primero que ves al encenderse, en este caso, la cámara, es a Logan sangrando en el suelo.
Sí, yo vi, saqué cosas.
Es una declaración de intención.
Sí,
es una
declaración. Se contaban cosas con los planos, se contaban cosas con la movimientos.
Voy a presentarte al personaje, al típico superhéroe, que tú lo tienes por las nubes, te lo voy a presentar en el suelo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, que le den un Oscar a Willy Paltrow y no le den un Oscar a la niña... es injusto, muy injusto.
Española.
¿Cómo está española. La niña? ¿Es española?
Es española. Mitad española, mitad extranjera, si no me equivoco.
No puedes faltar en lágrimas, Adrián. ¿Ves? Ya tienes lágrimas en las venas, tío.
Es española.
¿Es española? Pues no lo sabía.
Por parte de padres, no me equivoco.
Ah, pero es vive en Estados Unidos.
Vive en Estados Unidos, pero
es descendencia española. Sí. Igual que, por ejemplo, los Estevez. Emilio Estevez, Charlie Sheen. Pues me parece la niña algo soberbio.
Pero fíjate que es justo lo que estabas contando. Que intentaron hacer algo distinto. Yo, para mí, Logan es el canto del cisne de 20th Century Fox para hacer
el
algo.
El patito feo que evoluciona.
Exacto, para hacer intentar desmarcarse completamente de lo que estaba haciendo Marvel.
Totalmente
de lo que estaba haciendo Disney.
Totalmente de acuerdo.
Y han querido hacer algo mucho más maduro. Y
nominada al Oscar.
Y ha funcionado.
Una gran película.
No ganó, desgraciadamente.
Una gran película.
Y no, bueno, al final no ha funcionado y ha acabado como ha acabado, que volverá otra vez todo. Pero bueno, ahí está. Y luego otra cosa, lo que estábamos hablando. Eso por un lado, la 20th Century Fox. Pero lo de Sony con Spider-Man, ¿qué os parece? ¿Cuántos Spider-Man hay ya?
Yo tengo que romper una lanza a favor de Tom Holland, porque creo que capta bien esa esencia del Spider-Man juvenil de los cómics. Porque recordemos que tenemos tres Spider-Mans. Primero, el de Sam Raimi, interpretado por... algún día lo diré.
Narices, es famoso. El chaval está hecho películas interesantes.
Sí, el...
Vaya, nos hemos quedado aquí. Es el directo, amigos.
Sí, bueno, pero el...
Tobey Maguire. Muy bien,
cierto.
Gracias, Jordi.
Gracias.
Tobey Maguire.
Pues Tobey Maguire, algún día lo diré bien. Tenían el problema de que era incluso demasiado mayor para interpretar el papel, pero era un Spider-Man muy fiel a los cómics clásicos, el Manhattan antiguo, el Manhattan clásico. Sin embargo, Andrew Garfield, dime.
No, sigue, sí, perdón.
Andrew Garfield era un Spider-Man muy joven, muy guaperas, y le dieron a Andrew Garfield, al segundo Spider-Man, ese toque de cuando se pone el traje es un vacilón. Porque Spider-Man es un friki, es un nerd, es el típico estudiante que pasa desapercibido, el típico gafitas intelectual, ¿sabes? Pero cuando se pone el traje de Spider-Man se viene arriba. Hasta el punto de que vacila a los villanos porque sabe que ya los va a ganar, porque sabe perfectamente cómo ganarlos. Algunos les juega una mala pasada, etcétera, pero Tom Holland es esa mezcla entre todo. Spider-Man joven, actor joven, que tiene mucho futuro por delante porque realmente pienso que lo hace muy bien. Tiene ese toque cómico incluso fuera del traje, pero cuando se pone el traje sigue siendo ese vacilón. Ese vacilón que es Spider-Man en los cómics.
¿Y a ti, Javi? Sí,
también me ha convencido. Y además agradezco mucho que en este nuevo reboot de Spider-Man, en este Spider-Man Homecoming, que es el último que han sacado, agradezco mucho que no me vuelvan otra vez a contar la historia de la arañita que le pica, la arañita radioactiva y tal. Porque
es lo que hablábamos antes, era innecesario porque el público ya lo sabe.
Claro, claro.
Contar otra vez aquello que ya hemos visto en dos películas anteriores, ¿tiene sentido? ¿No?
Bueno, yo sí quiero lanzar una lanza a favor de Marvel. Hemos dicho que se ha mantenido siempre igual, pero no en el sentido de que a quien le gusta Marvel, no ha defraudado. Es decir, siempre he hecho lo mismo, bueno, a eso. Sin embargo, los amantes de Batman, de Tim Burton, ¿os acordáis las siguientes partes con Schwarzenegger, con Val Kilmer, con George Clooney? Madre mía de mi vida,
sí.
¿Cómo se pasaron, eh? Se pasaron mucho, ¿eh?
También
ahí se pasaron.
Burton le consiguió dar un toque más oscuro al
sí, pero Batman, lo bueno es que luego los directores, el George Schlesinger y compañía, no eran malos directores, pero eran unas varísimas aquella con Jim Carrey pegando saltos. Y sin embargo, Marvel, pues no, oye, Marvel está ahí, ¿vale? A mí hay un personaje de Marvel que me parece antipático al máximo, es Capitán América. No sé, es que no quería acabar el día de hoy sin hablar del Capi. Es que, vamos.
Creo que todos los de esta mesa somos Team Stark. Ha quedado bastante claro, pero aquellos oyentes que sean fans del Capi.
Y aunque no hablamos de Marvel, que también hemos metido DC, ¿qué os parece el Wonder Woman?
Rompo una lanza, ¿sí? A favor. Rompo la lanza a favor.
No.
¿No te gusta?
No. No, no, lo siento, pero no.
¿No has notado ese...
¿Por qué?
Ese algo especial en la película?
No, no he notado absolutamente nada con esta película. Lo siento, pero no me ha transmitido nada.
Yo la vi, Wonder Woman, porque me decían lo mismo todo el mundo. Es Wonder Woman tiene esa cosa. Tal. Y yo estoy de acuerdo con Javi. No noté nada diferente. Es decir, me quedé igual. Me quedé exactamente igual, no sí. Le vi, no...
Son pues personajes...
Mira que ha recaudado, ¿eh?
Sí, recaudado. Pero una cosa que recaudes no significa que
funcione.
No, exacto.
Claro.
Tiene que ver mucho la publicidad y todo. Pero a mí Wonder Woman me parece un personaje tan plano como puede ser Superman.
¿Superman te parece plano?
Mucho.
Cuidado, ¿eh?
Pero, bueno, antes lo decíamos. ¿Por qué es súper bueno Superman? Porque no es de este planeta.
Es el único que es puro y duro. Es Superman, el único superhéroe que es un superhéroe real.
Para mí
es
Superman vendría a ser el Capitán América de DC.
Exacto.
Tiene el mismo sentido de la justicia.
Igual. Igual
porque
de plano.
Recordemos que tanto los cómics como las películas, Superman ha llegado a mostrar su lado malo. En Batman contra Superman, que pasó sin más pena ni gloria. Pero el Capitán América también tiene su lado,
vale, entonces,
su lado malo.
Lo que tenemos claro entonces es que las películas de Marvel o DC calidad cinematográfica profunda no tienen, pero tienen su rollito. Así que como tienen su rollito, empiezas tú. Personaje que más te gusta y personaje que menos te gusta.
¿Personaje que más me gusta de Marvel?
De Marvel o de DC, las dos cosas juntas.
Todo aquel que me escuche, Guardianes de la Galaxia.
¿Y el que menos?
Creo que esta noche ha cambiado, por lo que hemos ido hablando a lo largo del programa, mi concepción de peor personaje de Marvel. Y sin duda alguna, por lo que has contado tú antes, Kim, me quedo con Hulk. Creo que no le han dado.
El que menos ha evolucionado.
No le han dado ese qué.
Cuidado, estamos hablando de personajes cinematográficos, ¿no?
Sí, de las películas, vale, de Marvel.
O sea,
de...
que hayan salido en las películas.
Vale, pues estoy de acuerdo. Yo también creo que Guardianes de la Galaxia es de lo mejorcito. Lo más trabajado. Y también me parece que Hulk, pues muy desaprovechado. Así que coincido contigo.
Yo, me lo siento.
2-1.
Joder, no puedo evitarlo. Es que lo que no puedo hacer es traicionarme a mí mismo. Yo, Guardián de la Galaxia también, no lo puedo remediar. Y yo me fastidia mucho lo de Iron Man. Que creo que Hulk se ha desperdiciado mucho, pero Iron Man también mucho. Me quedo con
pero al menos a Iron Man lo tenemos.
Iron Man, vale.
A Hulk.
Bueno, oye, pues nada, se echa la hora. Esto ha sido maravilloso, ¿no? O
sea, y horas y horas que podríamos hablar.
Una buena noche. Se ha quedado una buena tarde.
Un pisco labis esto para nosotros, ¿eh? Nos tiramos aquí tres horas más. Igual le pedimos a Jordi que nos deje un par de horas más de radio. Nos deja, ¿no, Jordi? ¿No? No, vale, nos dice no. Que no. Vale, pues nada, amigos. Por fin, bueno, llegamos al fin del programa. Yo personalmente me lo he pasado muy bien. Adrián, nos vemos dentro de 15 días.
Aquí me tendréis.
Venga, Adrián, un placer tenéis. Conmigo. Muchas gracias
igualmente.
Por venir.
Muchas gracias también a Javi.
Amigo Javi.
Gracias
amigo
a vosotros Javi. Por haberme invitado.
No. Gracias a ti
por venir. Por haber picado. Culpa tuya por haber picado.
Gracias a ti por venir. Xavi, te espero, Javi, que vengas.
No prometo nada, pero mola. Pero mola mucho.
Vale. Xavi, el fresco. Te queremos, tío. Bueno, amigos. Nada. Os dejo con una pieza maravillosa. Y deciros que os espero dentro de 15 días aquí en Lágrimas de Celuloide. Os adelanto que vamos a estar en la carpa de verano, ahí en la calle metiendo caña esto del cine. Y ha sido un placer estar aquí a tope con vosotros. Y dentro de 15 días, más lágrimas en Lágrimas de Celuloide volumen 2. ¡Vamos!